Vicepresidente Burgos no descarta que guardias de los malls puedan usar armas tras últimos violentos asaltos.
Presidenta Bachelet llama a los países desarrollados a cumplir sus compromisos durante la cumbre del cambio climático.
Putin y Obama se reúnen a puertas cerradas en París. Hablaron de Siria, de Turquía y también de Ucrania.
Sampaoli quedó en la terna final para ser elegido el mejor técnico del mundo por la FIFA. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una en punto de este día lunes 30, el último día del mes de noviembre. Damos paso al último mes del año. Bueno, estoy diciendo puras obviedades. ¿Qué temperatura tenemos en Santiago hasta ahora? 26 grados para un día que podría incluso llegar a los 31. Y una agenda, a ver, con varios temas. El tema de la delincuencia, que se vuelve a tomar no solamente las redes sociales, sino que también las vocerías del gobierno. Decíamos recién, ¿verdad?, las declaraciones del vicepresidente Jorge Burgos a propósito del asalto ocurrido ayer en el Alto Las Condes. Un asalto que, si bien es el tercero en dos meses, también a una joyería del mall, tuvo algunas cosas que lo diferenciaron. Día domingo, un poco antes del mediodía, o sea, un día con mucho público, con un nivel de agresividad de parte de los delincuentes, con el accionar de carabineros, si bien oportuno, hay que decirlo, que también, aparte de reconocer lo oportuno que fue, se generan algunas dudas a partir de la balacera que se produjo al interior, y por eso es importante conocer el detalle de la información que tiene Carabineros respecto de cómo fue finalmente el procedimiento, para despejar cualquier duda que haya respecto de lo que implica tener una balacera dentro de un mall que está lleno de gente, ¿o no? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, aunque la salvedad, y esto tomando en cuenta y centrándonos en lo que pasó en el Alto Las Condes, tiene que ver con que en menos de 15 días ha tenido dos de estos tipos de asaltos. El que ocurre en las últimas horas tiene que ver con la violencia, lo que tú decías, y porque se produce también un poco más temprano de lo habitual. Y había poca gente que estaba llegando al mall, pero había mucho trabajador que estaba también ingresando a esa hora. Y justo cuando hoy día se lanza la campaña Entrega tu Arma de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros, y por eso sacamos a colación las palabras del vicepresidente Jorge Burgos, que no descarta aquella posibilidad, a pesar de que es una idea, es una tentativa que está en pañales. Le contamos de eso, también de la tasa de desempleo en el país, por cierto, de las últimas horas, digamos ya, de Sabas Chaguán como fiscal nacional, para que Jorge Abbott asuma como nuevo persecutor nacional, con algunos cambios en algunos casos. De hecho, Abbott se va a hacer caso del cambio del caso SQM y Corpesca. Y el fiscal Manuel Guerra, el ex fiscal de Trápaca, que se va a hacer cargo a partir del día de mañana del caso Penta, de acuerdo a la información que fue entregada hoy por la Fiscalía. El ámbito internacional marcado por la cumbre del cambio climático, con presencia de mandatarios de todo el mundo. Sacamos a colación la reunión de Putin y Obama en esta misma cumbre. Y el deporte sabe que Jorge Sampaoli, el técnico de la selección chilena, está en la terna definitiva para ver quién es el mejor técnico del mundo. Luis Enrique lo acompaña y Pep Guardiola, al argentino que dirige la selección chilena. También están la terna de los que van a luchar por el Balón de Oro. No hay muchas novedades en esa terna. Está Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar. Bueno, de eso y más a contar de este minuto.
Vamos con los titulares entonces. Más de 5.800 armas han sido entregadas a Carabineros durante el 2015. Gracias a la campaña implementada por el Ministerio del Interior, el vicepresidente Jorge Burgos encabezó el relanzamiento de esta campaña para que es el 2016 que ha logrado el retiro de más de 1.000 armas largas de las calles.
La campaña ha sido exitosa desde el punto de vista de recuperación, pero como toda campaña requiere relanzarse, porque según después vi los datos desglosados de los meses del 2015, hubo un pic y fue bajando un poco, y eso a mi juicio significa que hay que volver a insistir a la comunidad las ventajas, los beneficios de una campaña de esta naturaleza y del objetivo de acopiar todas estas armas en manos de particulares, algunas en manos, probablemente varias, en manos y sin procedimientos legales determinados.
Además, el vicepresidente de la República no descartó que los guardias de malls puedan usar armas en el futuro, y a propósito de esto del violento asalto ocurrido ayer en el Alto Las Condes. Nunca hay que descartar nada, pero para mí lo importante es el trabajo de nuestras policías, fue lo que dijo el ministro Burgos.
Y el fiscal nacional Sabas Chaguán, a pocas horas de dejar su cargo, reasignó el caso Penta al fiscal Oriente Manuel Guerra. El persecutor continuará el desarrollo de la indagación con el apoyo del fiscal jefe de alta complejidad Carlos Gajardo y el fiscal adjunto Pablo Norambuena. Además, el electo fiscal nacional Jorge Abbott será el encargado de asumir los casos SQM y Corpesca, o eventualmente de reasignar.
Y el gobierno destacó el bajo desempleo y aseguró que no se han producido las alzas que muchos pronosticaron. El subsecretario de la cartera del trabajo, Francisco Javier Díaz, aseguró que es una muy buena noticia esta cifra de 6,3 en el trimestre agosto-octubre.
La presidenta Michelle Bachelet resaltó el liderazgo del presidente francés François Hollande tras los atentados en París. Durante su intervención en la cumbre del cambio climático que se desarrolla en la capital francesa, la mandataria entregó un mensaje de solidaridad al pueblo francés por los trágicos sucesos del 13 de noviembre.
Además, la mandataria advirtió que debemos asegurar un acuerdo más ambicioso y vinculante a los participantes en la cumbre del clima. Esto es parte del discurso de la presidenta ante los representantes de 195 países que concurren a esta cita.
Hemos reafirmado nuestra voluntad de seguir siendo parte de la solución del problema, y en este esfuerzo se inscribe nuestro compromiso voluntario de mitigación al 2030 y la presentación oportuna de nuestra contribución determinada nacionalmente. Buscamos desacoplar nuestro crecimiento económico del aumento de emisiones, priorizando las condiciones de vida de los más vulnerables, porque el cambio climático no es solamente un problema ambiental, es también un problema social y quizás el más grande tema político que nos va a convocar en los próximos años. Y en la búsqueda de esa justicia climática a la que aspiramos, debemos considerar con fuerza la inclusión de la dimensión de género.
El canciller Heraldo Muñoz descartó un cambio en la política exterior hacia Venezuela tras el gesto hacia Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López. El ministro además enfatizó que Chile siempre ha estado comprometido con la democracia y los derechos humanos.
Y desde el Ministerio de Educación aclararon que el proceso de acceso a la gratuidad se va a conocer en los días previos a los resultados de la PSU. La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, dio inicio hoy día a la primera jornada de la prueba y aseguró que es imperioso modificar el sistema de financiamiento a la educación superior.
A romper con esa desigualdad, y esperamos también que los estudiantes que quizás o posibles estudiantes que quizás hoy día se autolimitaban en su postulación a instituciones de educación superior debido a razones financieras, esperamos que eso va a empezar a desaparecer en el país y por lo tanto que vamos a tener cierto una mayor postulación, sobre todo de los quintiles más bajos, que son en general los que tienen menos participación en educación superior.
Y el gobierno iniciará mañana el trabajo prelegislativo del proyecto de gratuidad en la educación superior. Los ministros se van a reunir con los partidos políticos y parlamentarios para abordar las definiciones centrales de la iniciativa. Ya es la 1:07 p.m. Decíamos al partir, Rodrigo, que la agenda delincuencia está ocupando parte importante de la contingencia de este día, lo mismo que la PSU y la promesa de tener claridad respecto de la gratuidad en los días que se vienen. Pero también marca la agenda con bastante fuerza lo que va a suceder con los casos Penta, SQM y Corpesca, los casos de financiamiento irregular de la política a propósito de la salida del Ministerio Público de quien hasta hoy día es su fiscal nacional, Sabas Chaguán, y la entrada de Jorge Abbott. Sabas Chaguán decidió en su momento él asumir, ¿verdad?, en su calidad de fiscal nacional, el liderazgo de todas las causas y mantener a equipos de trabajo. De hecho, en su momento el caso Penta y SQM eran uno solo, ¿verdad?, y estuvieron en manos del fiscal metropolitano Oriente, que es a donde vuelven en esta ocasión, según la determinación adoptada por Sabas Chaguán. Sabas Chaguán le entrega a Manuel Guerra a la Fiscalía Metropolitana Oriente, le devuelve en rigor, ¿verdad?, el caso que él asumió en razón de su cargo y de querer ejercer un liderazgo mayor en esta situación. Lo que queda pendiente es lo que va a pasar con los casos Corpesca y SQM, y ahí hay una situación que es compleja, porque recordemos que Abbott mantenía algún tipo de vínculo y él declaró que estaba dispuesto a inhabilitarse, y por lo tanto debiera uno esperar que haya también una reasignación en definitiva en este caso. ¿Cómo están mirando los abogados esto, sumado al paso importante que se dio en el caso Penta, con la condena a Jovino Noboa, de la cual vamos a escuchar la lectura de la sentencia final este miércoles, y vamos a saber ahí si finalmente va a cumplir esa condena de 3 años y algo más en libertad, que es lo que se espera?
Eso es a las 14 horas. Bueno, queremos hablarte de este tema con el abogado Mauricio Daza, creyente en el caso Penta, más representante de Ciudadano Inteligente. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Quiero partir cronológicamente. Usted estaba muy molesto o enojado, se le escuchaba un poco con un tono muy alto el viernes pasado, abogado, a propósito de este acuerdo que usted decía entre cuatro paredes, que después tuvo respuesta del propio fiscal nacional Sabas Chaguán, para el juicio abreviado de Jovino Noboa. Hoy se conoce que será el fiscal Manuel Guerra quien va a llevar el caso Penta. Desde el viernes a la fecha ha cambiado un poco el tono, y segundo, ¿cómo vislumbra que ahora sea Guerra el que esté llevando adelante esta causa?
Sí, es que más allá del tono, lo que violenta es básicamente observar cómo se vulnera el principio de igualdad ante la ley. La verdad que efectivamente, tal como dijo Chaguán, existen más de 48.000 abreviados al año en todo el país. Sin embargo, un abreviado como este, la verdad que no creo que haya existido otro. Acá, Jovino Noboa no reconoció todos los hechos de la formalización, frente a lo cual la Fiscalía lo que optó, Chaguán en concreto, fue mutilarla, eliminar todos los hechos relacionados con el financiamiento ilícito de SQM, e incluso eliminó el párrafo que estaba contenido en la formalización y que daba cuenta de que estos dineros eran recibidos para los efectos de financiar campañas políticas. Y en ese contexto se fuerza una condena a 3 años cerrados que mantiene los derechos políticos del imputado Noboa. La verdad que, insisto, ningún ciudadano común y corriente, con los antecedentes que existían respecto a Jovino Noboa y la situación en la cual se encontraba el ex senador de la UDI, podría haber accedido en condiciones normales a una oferta de procedimiento abreviado como la que finalmente se concretó.
Bueno, y yo le preguntaba a lo segundo, abogado, Manuel Guerra se hace cargo ahora a partir de mañana del caso Penta, y va a estar Corpesca y SQM a cargo del propio nuevo fiscal nacional, don Jorge Abbott. Desde esa premisa, en algún momento se pensó que podían unirse nuevamente los casos, pero ¿está bien que sea así porque llevan ritmos diferentes?
Bueno, la verdad que creo que es irrelevante que sea Manuel Guerra la persona designada o no, en la medida que se mantenga al equipo de fiscales que realmente es el motor de esta investigación desde un comienzo y que está integrado por los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias. El papel de un fiscal regional o un fiscal nacional, más que asumir directamente la dirección de la investigación, es garantizar que los fiscales adjuntos, que son quienes efectivamente la llevan adelante, cuenten con un ámbito de independencia y autonomía que les permita realizar en forma normal su trabajo, ajenos a toda presión política, económica o otra naturaleza, y eso es lo relevante finalmente en estas indagaciones.
Abogado Daza, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Usted esperaría que el fiscal nacional Abbott, fiscal desde mañana, ¿verdad?, se inhabilite en algunos casos de tramitar eventualmente él esta causa? Él reconoció en su momento, ¿verdad?, y dijo que estaba dispuesto a inhabilitarse si fuese eventualmente necesario en algún caso. ¿Usted estaría por pedirlo en alguna circunstancia esa inhabilidad?
Bueno, yo espero que finalmente el fiscal Abbott haga lo que ha señalado que iba a hacer, que es no asumir directamente la dirección de estas investigaciones. Uh-huh. Hay que recordar que
no hacer lo que hizo Chaguán, que esa es la diferencia.
Claro, es que lo que hizo Chaguán es algo absolutamente excepcional, y hay que recordar el contexto. Era para salir del paso de el intento de sacar a el fiscal Gajardo en febrero de este año de estas investigaciones, cuando recién se estaba abriendo frente a la opinión pública la información que daba cuenta de estos nexos ilícitos entre grupos económicos y financiamiento de campaña. Y la verdad que también, y esa es una opinión personal, era una forma de tapar 8 años de gestión bastante deficientes al interior del Ministerio Público. Entonces, la verdad es que la designación de Chaguán no es algo que sea un parámetro normal de funcionamiento de la Fiscalía. Lo que corresponde es que los fiscales adjuntos lleven estas causas, insisto, los fiscales nacionales y regionales garanticen de que puedan realizar bien su trabajo.
Uh-huh. Ahora, Por lo tanto, debiéramos esperar que no sea Abbott el que asuma, como Chaguán, estas otras dos causas que Chaguán no dejó reasignadas.
Eso uno esperaría, y yo esperaría de que se dejara trabajar normalmente a la fiscal Chong respecto a Corpés, que es una persona bastante competente y de reconocida trayectoria, y que también se haga lo mismo en SQM respecto al fiscal Arias y en Penta respecto de los fiscales Gajardo y Norambuena.
Algo de luces dio el fin de semana el fiscal Guerra, que le parecía que debían seguir ellos trabajando tal cual como lo habían hecho. Sí, da la impresión que era en esa línea nomás.
Sí, y debiese ser así, si finalmente el cargo fiscal regional es un cargo administrativo. El fiscal Guerra viene de ser fiscal regional de la región de Tarapacá, ¿no? Fue designado a partir de este cuestionable mecanismo de las sillas musicales. Bueno, finalmente él no es alguien que esté directamente a cargo de las investigaciones, un cargo administrativo, no alguien que litigue día a día. Ese trabajo le corresponde a los fiscales adjuntos y esperamos de que se refuerce el trabajo y autonomía de estas personas.
En algún momento se especuló, abogado Daza, con la posibilidad de que ustedes iban a apelar a cómo se estaba llevando adelante el juicio abreviado. ¿Se tomó la determinación de eso?
Bueno, nosotros primero queremos conocer el contenido de la sentencia en un contexto en el cual la posibilidad tanto de los tribunales de justicia como de los querellantes de poder hacer algo frente a este acuerdo entre Fiscalía y Defensa es muy limitado en el contexto del procedimiento abreviado. La verdad que todos nosotros tenemos que estar a los hechos que señala la Fiscalía y el tribunal tiene un límite, no puede condenar a más de lo que pide la Fiscalía. Ahora, vamos a ver si en ese contexto tenemos algún margen de acción.
Bien, pues... Abogado Mauricio Daza, un millón de gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenas tardes.
Era el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Penta, representante de Ciudadano Inteligente, a raíz de lo que se va a conocer este miércoles, que tiene que ver con la sentencia de Jovino Novoa, y por cierto, los casos Penta, SQM y Corpesca, que ahora, terminado el periodo del fiscal de Chaguán, pasan a manos de otros fiscales.
Hablemos de delincuencia ahora, a propósito de las declaraciones del vicepresidente, ministro del Interior, Jorge Burgos, a partir de lo que ocurrió en el día de ayer, ¿verdad? Que fue este asalto en el mall Alto Las Condes, que como decíamos al partir, Rodrigo, tuvo algunas cosas reiterativas, repetidas en el fondo, pero también tuvo algunas distintivas. Y particularmente de las cosas más distinguieron lo que ocurrió ayer y que además también le confiere mayor gravedad fue la hora, el día, la hora en la que esto ocurre, un domingo cerca del mediodía, antes del mediodía, con un mall que ya se está llenando de gente y muchos niños, y el nivel de agresividad y de violencia que ayer el ministro del Interior subrogante Mahmoud Alawi atribuía básicamente a cómo se ha ido estrechando el cerco en torno a los delincuentes, que hace en una relación causa-efecto, según decía Alawi, prácticamente hace que se pongan cada vez más violentos. De hecho, estos eran 5, se supone. Carabineros hablaba de mínimo 4. Aparentemente eran 5, uno resultó muerto. De hecho, el interior del mall andaban con AK, ¿no? Andaban con una ametralladora.
Con automática.
Muy, sí. Claro, andaban muy, muy armados y además andaban con chalecos antibalas. O sea, estaban absolutamente provistos, bien equipados, y si llegan armados con una ametralladora y con chaleco antibala es porque evidentemente llegan dispuestos a ser violentos y dispuestos a usar las armas y a recibir eventualmente también los balazos de vuelta. Bueno, aquí Carabineros tuvo una actuación oportuna. Ya sabremos quién disparó primero y se contestarán esas preguntas por la balacera que hubo al interior del mall y el riesgo que se encierra para el público, pero hubo una acción oportuna de carabinero y ahora parte de la polémica que se instala es si permitir o no que los guardias al interior de los malls anden armados como una forma de reaccionar frente a este tipo de delitos.
Algo que no descartó el vicepresidente de la República, pero él, acto seguido, o si usted prefiere la coma, deja establecido que para él la seguridad del país está en manos de la Policía de Investigaciones para este tipo de delitos, y por cierto también para carabineros, que son los que tienen que portar las armas. Esta semana, además, el viernes, si no me equivoco, comienza allá a establecerse a discutirse en particular la ley corta antidelincuencia, que es uno de los temas también que se va a llevar adelante. Esta tarde, además, a propósito de lo que pasó en este centro comercial, hay reunión de directorio de los centros comerciales y se supone que mañana hay una reunión muy importante con autoridades de gobierno donde podrían sacarse conclusiones o podrían tomarse algunas medidas a raíz de lo que pasó ayer en el Alto Las Condes. El 17 de noviembre pasado ya habían tenido una reunión con el subsecretario Mahmoud Alawi donde se habían tomado algunas medidas a propósito de los altos niveles de delincuencia en los centros comerciales. Bueno, esta sería la segunda en menos de 15 días. Recordando también que es el segundo asalto que sufre ese local ahí en el Alto Las Condes también en menos de 15 días.
PSU. Una de la tarde con 19 minutos PSU. PSU en un escenario de incertidumbre total, porque muchos estudiantes no saben cómo va a operar efectivamente la gratuidad y si les cae o no les cae en esta especie como de suerte la olla, porque en función de cómo les vaya, no van a tener tanta libertad para escoger eventualmente, y les puede ocurrir que a pesar de tener una condición de vulnerabilidad, terminen en una universidad que no tenga, o en un centro de formación técnica, un instituto profesional que no tenga acceso a esa gratuidad.
Bueno, lo que había dicho anteriormente la presidenta Michelle Bachelet es que era en diciembre, es decir, a contar de mañana, que se va a ingresar el proyecto de gratuidad de la educación superior al Congreso. Y aquí hay dos novedades. Lo que decía la propia subsecretaria de la cartera, desde el punto de vista de que lo que pase con la gratuidad se tiene que conocer antes de los resultados de la PSU, que eso es en enero, si no me equivoco. Y segundo, que mañana comienza ya el trabajo, el llamado trabajo prelegislativo de este proyecto de gratuidad en la educación superior. Mañana los ministros se van a reunir con los partidos políticos y también con algunos parlamentarios para abordar las definiciones centrales de este proyecto, de esta iniciativa, según lo que dijo esta mañana el propio vocero de gobierno Marcelo Díaz. Va a estar presente la subsecretaria Quiroga con los presidentes de partido, también con algunos parlamentarios, y comenzando a delinear lo que va a significar entonces para cumplir lo que decía la propia presidenta, que en diciembre se manda esta iniciativa, este proyecto, al Congreso.
Ahora nos vamos a revisar noticias del mundo, con participación activa de Chile también, ¿verdad? En la cumbre del clima, que centra buena parte de la atención global. Ahí el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que si todos los países participantes de la cumbre del clima en París deciden actuar ahora, no será demasiado tarde para la próxima generación. En su discurso ante la cumbre del clima, el mandatario señaló que el mundo se encuentra ante un punto de inflexión y que la conferencia es el momento en que decidimos firmemente salvar nuestro planeta.
Y en el barco de esta cumbre se reunieron a puertas cerradas el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Barack Obama. Hablaron por segunda vez en 15 días. La crisis del avión ruso abatido por los turcos, el futuro de Bashar al-Assad y el alto al fuego en la frontera ruso-ucraniana ocuparon la agenda de ambos mandatarios.
Vladimir Putin solicitó continuar con los precedentes en el protocolo de Kioto en la cumbre de París. Justamente el presidente ruso afirmó que la COP21 debe generar un acuerdo jurídicamente vinculante, pero que permita el desarrollo económico.
Y Keiko Fujimori admitió que hubo corrupción en el gobierno de su padre. La candidata presidencial dijo que el régimen de Alberto Fujimori fue atacado por este delito.
El Papa visitó una mezquita en una de las zonas más peligrosas en un esfuerzo por conciliar al país centroafricano dividido por los conflictos religiosos. El sumo pontífice se reunió con musulmanes en un territorio de la capital que es escenario de choques entre milicias armadas.
Y en Brasil, PTG Pactual negó haber pagado al presidente de la Cámara Baja de ese país para aprobar un decreto. El diario brasileño O Globo publicó hoy que la policía de ese país encontró documentación que mostraría que la empresa le pagó 11,7 millones de dólares al señor Eduardo Cunha.
Una con 22 minutos. Oye, en el país digital están haciendo mucho ruido a nivel de redes sociales, porque hay un debate que van a transmitir hoy día a las 9 de la noche, hora española. Va a estar súper interesante con miras a las legislativas del próximo día, a las elecciones del próximo día 20. Va a ser el primer debate electoral entre los candidatos a la presidencia y se va a retransmitir en la página del diario. Es un hito, es súper interesante darle una vuelta, porque se organiza desde acá, ¿verdad? Y van a participar los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, el de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Podemos, Pablo Iglesias, también. Además de ellos, están invitados el presidente del gobierno y el candidato a la reelección por el Partido Popular, Mariano Rajoy, que finalmente no aceptó la invitación.
De pero fue buena la frase, dice, voy a debatir de a dos, o sea, yo y otro más, porque así son los debates importantes. Ha dicho Rajoy, que además explicó que tiene más de 30 peticiones de debates y no puede atender todas de cara a las elecciones generales. 1:23, vamos al deporte. El entrenador de la selección chilena de fútbol, Jorge Sampaoli, forma parte de la terna finalista o definitiva, si usted quiere, para el premio de entrenador del año que entrega la FIFA. Lo acompaña Luis Enrique, técnico del Barcelona, y Pep Guardiola, el entrenador del Bayern Múnich.
Además, Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar son los tres candidatos al Balón de Oro. La FIFA anunció la terna definitiva al galardón que consagrará al mejor jugador del mundo en 2015. El argentino del Barcelona parte como favorito.
1:24, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielo parcialmente nublado, hay 26.2 grados de temperatura y en la tarde la máxima podría llegar hasta los 31. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde parcialmente nublada. Hasta ahora hay 15 grados, podría subir hasta 18 la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, tarde despejada, ya hay 20 grados hasta ahora, podría subir hasta 23 la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que la tarde estará parcialmente nublada, con 16 grados en estos momentos y hasta 18 podría subir la máxima en esa zona del país.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Es la una con casi 25 minutos. Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de uno y dos dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl. Hay noticias que pasan volando y otras como esta que te harán volar. BCI y American Airlines se unieron para traerte el nuevo plan BCI Advantage, el plan con la tarjeta de crédito que más millas acumula. Ingresa a bci.cl y descubre el nuevo plan BCI Advantage. BCI dice, somos diferentes.
Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense. Alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos de revisar noticias, viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego tenemos notables esta semana. Franklin Roosevelt, nunca seas presidente, el capítulo de este día, como siempre, junto a Bárbara Espejo.
Y a partir de las 2 y hasta las 6, el tocadisco con Cristian Araya, ahí a las 6 inician los programas, aire fresco con Polo Ramírez, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena y después Terapia Chilensis.
Que tengan muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada, auspicio de Santander, Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC.